En la producción Miriam Guimeray y Diego Moreno, y actualizando la información Daniel Pinelo. Regresamos mañana a las 8. Se quedan con el boletín horario. Que disfruten de esta jornada de martes. Muy buenos días.
Esta medianoche entran en vigor las medidas para el ahorro energético, pero hay sectores en los que no es posible limitar la temperatura del termostato. ¿Qué pasa con aquellos que trabajan al aire libre y que tienen que lidiar con episodios de calor como los que estamos viviendo, Marta Ruiz?
Pues que tienen que adaptar la jornada a las horas en las que menos se pegue el sol. Algo habitual en el campo, pero no lo es tanto que se esté teniendo que salir a recoger el fruto incluso de noche en puntos de Sevilla, Cuenca o Almería. Andrés Góngora es agricultor almeriense y responsable de frutas y hortalizas de COAC, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
No es habitual trabajar ahora, sobre todo en la que no hay iluminación, no ha sido habitual. Es verdad que este año, bueno, pues las olas de calor se vienen encadenando y desgraciadamente pues tenemos que buscar otras alternativas.
Y es que julio ha sido el mes más cálido en España desde que hay registros. Veremos agosto unas temperaturas elevadas que ya están influyendo en un fruto de menor calibre y en problemas para la polinización, que pueden derivar en una menor oferta y por tanto una subida de precios, y la sequía puede ser la puntilla.
A las 12 de esta noche será obligatorio limitar la temperatura a 27 grados para el comercio, oficinas e instalaciones oficiales, o a 25 grados en el caso de bares, restaurantes y cafeterías. Y todo en medio de la fuerte oposición de algunas comunidades. Algunas, como Madrid, ya han dicho que llevarán este decreto ante el Constitucional, aunque su resolución podría demorarse más allá del 31 de diciembre, fecha supuestamente en la que expira la aplicación de las medidas. Y el incendio de Ávila mejora su situación en las últimas horas, pero no está ni controlado todavía ni estabilizado. En estos momentos está trabajando en estabilizar el perímetro, apagando focos que se reavivan e intentar cercarlo. Y es que la situación climatológica de la tarde preocupa y mucho a los equipos de extinción, porque se esperan rachas de viento que podrían reavivar las llamas y hacer que el fuego salte del perímetro. Fátima González, responsable del operativo.
Estamos en una situación de estabilidad, pero estabilidad con cierto riesgo de cara a la tarde. Ha habido bastantes reproducciones dentro del perímetro que se están controlando ahora mismo con medios aéreos y con personal de tierra. La superficie no ha aumentado, continúa en torno a las 1000 hectáreas, pero continuamos con la máxima precaución de cara a todo el día y de cara a la tarde, sobre todo con vientos que dan rachas de hasta incluso 50 km/h.
La menor de 13 años que había sido pinchada en un barrio de Gijón con éxtasis líquido, en realidad no lo fue. Se ha detectado ahora que fue un falso positivo, seguramente producido por un error o contaminación en el laboratorio del hospital. Con este caso descartado, y hasta el momento no hay ni un solo caso de pinchazo vinculado a la sumisión química de los más de 60 que se están investigando. Y un apunte más: el diseñador japonés Issey Miyake ha fallecido a los 84 años de edad. Fue famoso por el estilo de ropa plisada que nunca se arruga y por sus famosos cuellos de tortuga que popularizó el fundador de Apple, Steve Jobs.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en página deportiva, el Real Madrid ya ha puesto rumbo a Helsinki. Javier Tomás.
Los de Ancelotti ya están en pleno vuelo y ya se conoce la convocatoria para el partido de mañana frente al Eintracht, Arantxa Rodríguez.
El técnico italiano ha convocado a 25 futbolistas, es decir, a toda su plantilla, para intentar conseguir el primero de los 6 títulos a los que aspira el Real Madrid en esta temporada. A las 6:15 está programada la rueda de prensa del técnico Ancelotti y de uno o dos futbolistas del Real Madrid, y a las 7 el conjunto blanco va a realizar el último entrenamiento ya en el escenario del encuentro en el Olímpico de Helsinki.
Mientras tanto, tal y como adelantó Pedro Morata anoche en el partidazo de COPE, ya está activada la cuarta palanca económica del Fútbol Club Barcelona, Víctor Navarro.
Y este mediodía el Barça hará oficial la venta del 24,5% restante de Barça Studios a cambio de 100 millones de euros. Es la cuarta palanca, pero no será suficiente para inscribir a los 5 fichajes y las continuidades de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Hará falta la ayuda de los dos capitanes, Gerard Piqué y Sergio Busquets, con predisposición absoluta. Piqué tiene ya a punto su nuevo contrato con una reducción drástica de su salario.
Además de los problemas que está teniendo el Barça con sus inscripciones, otros 23 jugadores de equipos de la Liga aún no están inscritos. Mientras tanto, en la rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, presidente de dicho comité, ha avisado de que no se va a ser permisivo con los tiempos añadidos y que si se tienen que jugar 15 minutos más, se hará.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues por aquí estamos en este martes 9 de agosto, en el que parece que por fin Tal y como nos decía el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología el otro día, parece que empiezan a bajar algo las temperaturas, algo más fresquitos, por lo menos aquí en el norte de Tenerife estamos, y en gran parte del archipiélago, aunque no canten victoria, porque a partir de la semana que viene nos decía Víctor Quintero que vamos a tener otra ola de calor. En cualquier caso, con aires acondicionados a partir de mañana, ya saben, 27 grados, y los restaurantes, si lo justifica también, a 25. Eso es lo que nos toca. Y lo que nos toca es acompañarles hasta la una de la tarde con todo el equipo de COPE Canarias. Estamos prestos y dispuestos en esta mañana de COPE Tenerife, también COPE La Palma, en La Gomera y en El Hierro, a nivel provincial, todo este mes de agosto. Miren, viendo las cifras de ocupación de este verano, parece evidente que nuestra industria turística se ha recuperado plenamente tras la pandemia de la COVID-19, lo cual creo que es una muy buena noticia. Todavía recuerdo cuando, en lo peor de la pandemia, hace un par de años, entrevistábamos en este programa a destacados empresarios que nos decían que esa recuperación no llegaría hasta 2023, por lo que parece que nos hemos adelantado unos cuantos meses. Pero como el mundo está como está, pues salimos de la COVID y ahora estamos con la guerra de Ucrania y el chantaje energético del Bill Putin. Y en ese contexto, ahora resulta que los alemanes, que son los más afectados por la crisis energética en toda Europa, están dejando de venir a Canarias. Y claro, hay preocupación, como nos decía ayer en este programa el presidente de Asotel, Jorge Marichal.
Pero bueno, la buena noticia es que La Palma parece que se está recuperando rápidamente con unos muy buenos datos, y donde nos queda la duda es qué está pasando con algún emisor, como el alemán en concreto, y sobre todo con algunas zonas de Tenerife, como el puerto, que parece que no acaban de arrancar los alemanes, y esto para nosotros de cara al invierno pues es un poco, no preocupante, pero sí llamativo, y es lo que tenemos que ponerle atención.
Lo decía el presidente de Asotel, y no descubro nada si digo que el mercado alemán es un cliente clave en zonas como el norte de Tenerife o la isla de La Palma, y sería un serio problema que dejaran de venir, sobre todo en la temporada verdaderamente importante para nosotros, que es la de invierno. Por ello, me parece que el gobierno de Canarias debe de tomar medidas ya, de inmediato, empezando por intensificar las campañas publicitarias en Alemania y otros países del norte y centro de Europa, que, ojo, que no es Alemania solo, últimamente vienen polacos, siempre han venido gente también de los países nórdicos, y toda esta gente son los que más van a sufrir los recortes en el suministro de gas y las consiguientes medidas de ahorro en sus países. Me decía alguien que sabe bastante de esto, que es que no solo que a los alemanes les afecte, sino que los alemanes son muy disciplinados. Tenemos esa imagen un poco, permítanme la expresión coloquial, de cabezas cuadradas. Bueno, pues, si les dicen que ahorren y que no gasten, no van a gastar. Así que la clave es que el Ejecutivo Regional actúe de forma rápida y eficaz, antes de que lo que de momento es el principio de un problema se convierta en una situación de crisis que nadie desea después de lo ocurrido y lo mal que lo hemos pasado con la pandemia. 11:08 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Preparado en sus puestos, aquí está todo el retén del mes de agosto en COPE Canarias, con la realización técnica de Alberto Díaz, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con Daniel Pinelo, con Diego Moreno, con todo el equipo de redacción. Nos ponemos en marcha ya, como siempre, actualizando la información hasta
la actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Las claves informativas que nos deja la mañana de este martes en formato de titulares nos las trae Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La bonificación de los viajes en guaguas a partir del 1 de septiembre y hasta final de año será al final del 50% y no del 100%, como pedía la oposición. Así lo confirmaba el presidente canario Ángel Víctor Torres tras reunirse con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. El descuento, eso sí, incluirá todas las guaguas, tanto urbanas como interurbanas, y el tranvía de Tenerife. Además, el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, ha explicado que los cabildos y ayuntamientos pueden aumentar esa bonificación.
Es un elemento que está abierto y cada entidad local, por supuesto, dentro del marco de sus competencias y de su estrategias, intereses y posiciones políticas, podrá defenderla e implementarla en la medida que convenga o que estime oportuno, ¿no?
Claro.
Lo cierto es que esa opción está ahí, porque no debemos olvidar que el transporte colectivo urbano e interurbano es competencia local, por lo tanto ellos pueden sumar los recursos que estimen necesarios, tienen la potestad para hacerlo.
Esta medida no ha sido acogida de manera muy positiva desde el sector del taxi. Demandan que ellos también son transporte público y que se están olvidando de ellos. Miguel Ojeda, portavoz de Elite Taxi de Santa Cruz de Tenerife, ha denunciado que esto podría suponer la ruina del sector.
Que esto es un pasito más hacia la ruina definitiva del sector, ¿no? Ya no solo estamos hablando de alquiler de motos en la ciudad, monopatines, que no sé si en Las Palmas están, pero aquí nos están devastando el servicio del taxi en Tenerife, en Santa Cruz, en la capital. Ha perdido un 50% de clientela por culpa de los monopatines de alquiler y las motos eléctricas. Y ahora vamos a unirnos a que, bueno, que vamos a facilitar a los pasajeros que vayan en la guagua, pues, gratis o más barato. Ojo, nosotros estamos de acuerdo en que tiene que existir competencia, pero déjenos competir en las mismas condiciones, en igualdad. Lo que no se puede es que todo lo que se haga desde las administraciones haya un 95% para los autobuses, para las guaguas, y para el taxi queden migajas o nada.
Otro sector que muestra su preocupación es el del plátano, en este caso por los problemas derivados de la erupción volcánica de La Palma. El presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, Domingo Martín, lamenta que aún siguen sin tener agua de riego en numerosas zonas de la isla.
El mayor problema es que las tuberías de riego a determinadas zonas de una zona muy amplia que se llama Ollas Remo, todavía no tiene, no, las tuberías de riego no están instaladas de nuevo y no llega agua de riego suficiente, sino que para ello se han hecho instalaciones suplementarias de desaladora. ¿Qué ocurre? Que el agua no llega con la cuantía suficiente para tener un cultivo bien llevado. Lo que se ha puesto en cultivo tardará eso, de entre un año y lo que todavía falta por poner en cultivo, 2 años en que esté normalizado. También hay zona, una pequeña zona, la bombilla, que todavía hay gases que no permiten que estén las personas todos los días en esas zonas y por lo tanto no permiten cultivar de manera normal.
En sucesos, la Policía Nacional ha detenido 4 personas, 3 hombres y una mujer de 30 y 42 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia o intimidación cometido en un club canábico en un centro comercial de la localidad de Adeje. Tras apoderarse de 300 euros, los 4 autores del robo violento abandonaron el club. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Y una última hora, Guillermo, que informa al Cabildo de Tenerife, porque el Secopin informa que el incendio forestal del pasado 21 de julio en Los Ralejos y San Juan de la Rambla aún no se ha dado por extinguido y aún se puede producir puntos calientes y columnas de humo. El personal del Brifor sigue trabajando en la extinción de dichos puntos.
Mucho cuidado y mucha precaución. Gracias, Diego. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1,35 por 1,90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas siempre con todos ustedes. Recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, en Facebook somos cope-tenerife la mañana, en la web tiene la mejor plataforma de información a nivel regional en cope.es/emisoras-tenerife y por supuesto en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, donde ustedes interactúan en tiempo real con nosotros. Ya hay oyentes opinando por aquí, dice un oyente, una vergüenza lo del 50%, la gente no se da cuenta de que le toman el pelo, el presidente de la Comunidad Canaria, si están saliendo columnas de humo en la ladera de Tigaiga, dice por aquí un oyente. Bueno, ya lo estaba contando Diego, que todavía no está extinguido el todo, pero evidentemente hay que tener cuidado. Otro oyente que dice, los alemanes serán disciplinados en su país, aquí no, trabajo con ellos y disciplinados nada de nada. Reciclan menos que nosotros, no todo lo que se dice es verdad. Y el puerto de la Cruz está a tope de turismo. Ahora mismo sí hay muchos turistas, nos decía ayer el alcalde del puerto de la Cruz, efectivamente. Pero vamos a hacer en invierno, más que ahora. 6, 10, 10, 80, 11, si usted quiere opinar con nosotros. Ay, Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, que nos ha inspirado a toda una generación. ¿Quién no ha visto Gris? No lo sé. 1, 2, 3, 10, 15 veces. ¿Quién no se ha enamorado de Sandy? ¿Quién no ha disfrutado con Denis Zuko y con Sandy? Nos ha dejado, sí señor, 30 años luchando contra el cáncer. La verdad es que yo creo que ese tiene que ser el mensaje. Una luchadora, absolutamente, y un mito del cine que nos ha dejado algunas de las imágenes más icónicas del cine norteamericano. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos apenados un poco porque todos somos, yo creo que fan de sí, Olivia, además, y de esta película.
Ha estado luchando los años, recaía, volvía, se operaba.
30 años, sí. Del año 92 le diagnosticaron un cáncer de mama, tuvo alguna recaída y la última ya pues ha sido definitiva. Tristemente se nos ha ido con 73 años, todo un mito desde luego del cine y de la música, aunque después de Gris pues su popularidad no
hizo más películas,
hizo Xanadu, sí, hizo bueno, una carrera musical detrás, estuvo en Eurovisión también el año 74, tiene muchos discos y bueno, la verdad es que una de las peleas más emotivas ha sido la de John Travolta, ¿no? Que le ha dicho que volverán a verse y que desde luego estará con ella para siempre. Bueno, Olivia Newton-John, descanse en paz, forma parte de la banda sonora de nuestra vida, seguramente todas estas canciones. Maricruz, ¿qué es Santoral celebra la Iglesia Católica?
Hoy la Iglesia Católica, ¿sabéis?, se celebra San Justo y Pastor, patronos de la Arquidiócesis de Madrid-Alcalá. Uh-huh. Casi no me sale. San Secundino, San Domiciano y San Julián.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. Pues mira, cumpleaños Melanie Griffith, la actriz norteamericana, en su día esposa de Antonio Banderas, 65 añitos que cumple ya. Hija de Tippi Hendren, ¿te acuerdas de Tippi Hendren de Los Pájaros, no? Esa película de Hitchcock. El cantante colombiano Juanes, que cumple 50, y Irene Anderson, que es una actriz que yo no conocía mucho, americana, pero que estuvo en la serie, entre otras muchas, ha hecho películas, en la serie de Crown, haciendo de Margaret Thatcher, y la verdad que lo hizo fantásticamente bien.
Y tú no la conoces, raro.
Sí, yo no la conocía hasta que vi la serie de Crown.
Ahora ya, no.
Cumple 54, hizo de una Margaret Thatcher ahí muy, muy bien hecha, desde luego. Oye, ¿qué frase del día más buscado para hoy, Marco?
Bueno, una muy bonita. Es como si la dijera yo, ¿eh?
Sí, a ver.
Seguía a mi corazón y me llevó a la playa.
Seguía a mi corazón y ¿Estás con frases veraniegas?
No, las estoy buscando.
Sí, con frases de playa.
Sí, pero es que se me ha encantado. Seguía a mi corazón y me llevó a la playa.
Pues sí, la verdad es que
buen
sí.
Sitio.
Buen sitio. Y más en Canarias, efectivamente. Bueno, ¿cuántas veces hemos cantado esta canción de Sam & Nye? Súbela un poquito, Alberto. Me voy a tener que buscar un disfraz para carnavales. Voy a disfrutar un año de mi mujer, de John Travolta y de Olivia Newton. No vamos a disfrazar yo. ¿Eh? Ese pequeño homenaje. Yo de Olivia, claro, pues yo voy de mujer.
Nada como una cosa.
Es una costumbre. 11 y 17. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, parece que el calor nos da una pequeña tregua. Nos lo cuenta hoy Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy martes esperamos una jornada en la isla de Tenerife de cielos poco nubosos o despejados, aunque tenderán a quedar cielos nubosos en zonas bajas del norte durante las horas centrales. En cuanto a las temperaturas, hoy bajarán, aunque en medianías y en zonas bajas orientadas al sur y al oeste se podrán aún alcanzar localmente los 30 grados. Máximas para hoy de 29 en Santa Cruz de Tenerife, de 29 también en Candelaria, de 27 en La Laguna, y la máxima hoy será de 25 en el puerto de la Cruz. Por último, el viento será en régimen de alisios y tendremos intervalos fuertes en las costas sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos en el día después del centenario, del día del centenario del Club Deportivo Tenerife, pero durante todo el año se están celebrando actos. Hoy tenemos visita a Candelaria. Aquí está García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Así es, a partir de la una del mediodía está prevista esa visita habitual todas las temporadas. En las dos últimas no pudo celebrarse por la pandemia, sí. Ya lo sabes, pero este año sí. El Tenerife, encabezado por Miguel Concepción, por su presidente, va a acudir a partir, repito, de la una del mediodía a la Basílica de Candelaria para hacer esa ofrenda floral a la patrona, así que por ahí estaremos, a ver si nos da tiempo de todo, de estar a la una en Candelaria y a las dos para estar aquí en el programa de deporte.
Muchas caras conocidas anoche en la cena institucional, ¿no?, en el Casino de Santa Cruz.
Sí, señor, fue el acto que cerraba un poco, pues, el día del centenario para el Club Deportivo Tenerife. Antes de la cena se llevó a cabo esa misa en memoria de todos los blanquiazules que ya no están con nosotros. Fue un día especial ayer, pero hoy ya hay que pensar en el Eibar, porque el sábado empieza la Liga. El sábado a las 4 de la tarde es el primer partido, desde las 3 de la tarde lo vamos a contar aquí en esta casa en COPE, y con el equipo trabajando ya desde esta mañana para preparar dicho compromiso. Te cuento una más, y es que esta misma mañana la gente lo estaba esperando, se han puesto a la venta las equipaciones de esta temporada 22-23, sí. Ya están a la venta en la tienda oficial del Club Deportivo Tenerife.
La primera es la del centenario.
La sí.
Segunda es la que habrá que...
La segunda, que es la negra y dorada, y la tercera, que es la rosada y sí. Violeta. Y no sé yo si en 2023, en el inicio del 2023, sacaremos otra primera equipación. Yo entiendo que sí. Que no estaremos si con la del centenario toda la temporada. Claro. Por eso te digo. Y lo otro tiene que ver con el mundo de la canasta, con el baloncesto. Porque ya conocemos el calendario, ya sabemos cuándo va a debutar el Lenovo Tenerife. Lo va a hacer el 29 de septiembre, fuera de casa, ante el Baxi Manresa.
¿Y primer partido en casa aquí? ¿Te acuerdas de memoria o no?
No me acuerdo de memoria.
Bueno, nada, lo miramos ahora con tranquilidad. Bueno, pues gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 20. Hacemos una primera pausita en directo, en simultáneo. Estamos todas las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y empezamos a saludar protagonistas ya. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo, o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Fiestas El Escobonal 2022. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Güímar te invita a los actos festivos de la celebración de las fiestas de San José. Hasta el próximo 22 de agosto, vive los actos festivos de verano en nuestro municipio. Es un mensaje del área de fiestas del Ayuntamiento de Güímar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
11:23 minutos, sin lugar a dudas, ha sido la noticia de las últimas horas. Ya les hemos venido contando todos los detalles puntualmente. Pero bueno, haciendo un resumen muy rápido, pues ayer Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez acordaron que la subvención al transporte en Canarias no va a ir al 100%, se quedará en el 50%, pero con un matiz muy importante, y es que se va a aplicar aquí en Canarias también a las guaguas urbanas, no solo a las interurbanas, y también al tranvía de Tenerife. Hemos escuchado al consejero Antonio Libera también decir que bueno, que esto es un mínimo y que a partir de ahí, pues los cabildos o los ayuntamientos tienen potestad y tienen competencia para aumentar ese descuento. La primera parada a nivel de reacciones sobre este asunto, que afecta a muchos tinerfeños, a muchos palmeros, a muchos canarios en general, la quiero hacer en el Cabildo Insular de Tenerife con el vicepresidente primero, que además es consejero de movilidad del Cabildo Insular de Tenerife, Enrique Arriaga. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué le parece este anuncio por parte de Ángel Víctor Torres, esta decisión tomada desde la reunión ayer con Pedro Sánchez?
Bueno, pues la verdad que me sorprende que se hayan hecho tres anuncios diferentes en menos de un mes. Me parece, la verdad, que una improvisación bastante exacerbada, a menos prácticamente de 20 días de la puesta en marcha de estas medidas, ¿no? Primero el 30%, luego el 50%, luego que si llegábamos al 100%, luego que no llegábamos al 100%, si nos quedamos el 50%. Bueno, pues no está mal la medida, nosotros creemos que es importante, pero más que estar jugando con este mercadeo político, porque al final parece que es un mercadeo político con fines electorales, que si tú me das más, yo te doy menos, y prácticamente todos los partidos políticos han entrado en él. Nosotros en el Cabildo Tenerife lo que sí queremos, que lo importante, más que el porcentaje, es la estabilidad en el tiempo, porque estamos hablando de medidas que están anunciadas solamente para 4 meses, ¿no? Entonces, el que se establezcan unas medidas, unas reducciones importantes durante 4 meses, eso al final no va a hacer que todo el mundo vaya a utilizar el transporte público de manera permanente, que es lo que realmente buscamos, ¿no? Sino realmente queremos que el transporte público sea una alternativa real al vehículo, lo que tenemos que buscar es una estabilidad en el tiempo de esos descuentos. Por eso nosotros, cuando empezaron a hablar del 30%, dijimos en el Cabildo de Tenerife que aunque el gobierno del Estado no lo mantuviese más allá de diciembre, nosotros sí íbamos a aportar 10 millones de euros para conseguir que fuera de manera permanente anualmente, ¿no? Sí. Es decir, que ese 34% se mantuviera. Bueno, ahora hay un 50% añadido para estos 4 meses. Bueno, pues será bienvenido. Habrá que articularlo desde el punto de vista administrativo. Vamos con muy poco plazo, pero bueno, se podría hacer. Y bueno, vamos a ver cómo se plasma todo esto al final.
Ese punto de vista administrativo, que lo hemos hablado en alguna ocasión, quiere decir, lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Tenerife tenemos la casuística de que tenemos la tarjeta NEMA, que es válida para el tranvía y para la guagua. En este caso, al incluir el tranvía, tenemos un problema menos en cuanto a la casuística y en cuanto a llevar a cabo esta medida, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estas medidas no son para la tarjeta TEMMAR, realmente son para los bonos mensuales, ¿no? Que también es otra de las cosas que yo creo que está llevando un poco a confusión a la hora de hacer los anuncios. Realmente los que se van a beneficiar de esta bajada del 50%, si sí, al final se plasma, van a ser los bonos residente canario, el bono joven, el bono senior y el bono para discapacidad. Los títulos normales y los bonos monederos realmente no se van a ver beneficiados de esta rebaja. Y tiene sentido, porque realmente lo que se busca es el viajero frecuente, y que el viajero frecuente del transporte público sea el que realmente se vea beneficiado con estos descuentos, y no el esporádico que una vez al mes o una vez a la semana coge una guagua o coge un tranvía.
Pero entonces, si yo cojo la guagua y cojo el tranvía, ¿me obligan a tener dos títulos diferentes?
No, aquí gracias a Dios tenemos un único bono, un único título para todo el transporte, sea urbano o interurbano. Eso sí, aquí sí que sí va a beneficiar. Administrativamente a nosotros nos hubiera costado un problema el que el urbano se hubiera quedado fuera, porque realmente lo tenemos con un único sistema de transporte insular, ¿no? Está todo vinculado y el bono es el mismo, ¿eh? El bono es el mismo y el descuento va a ser el mismo, tanto sea tranvía, como sea guagua urbana, como sea guagua interurbana.
Ya. De todas formas, al final estamos hablando de costo económico, pero fíjate, el otro día entrevistábamos a Rosa María González Marrero en este programa, que es profesora de Economía del Transporte del Departamento de Economía y Contabilidad de la Universidad de La Laguna, y nos decía, estas medidas están bien, pero al final hay que hablar de costo económico y de economía del tiempo. Y como no logremos disminuir los tiempos y las colas, al final vamos a ver si estas medidas son realmente efectivas, Enrique.
No, está claro. Ahora estamos hablando de que hacemos una rebaja muy importante, hablando de la gratuidad en el resto de España, que también, sinceramente, con tanto anuncio que se ha hecho, yo creo que es un agravio comparativo con Canarias y la explicación que ha dado el presidente del gobierno de por qué no se aplica en Canarias, porque tenemos el 75% de residente en lo que es barco y avión, no tiene sentido, porque Baleares también lo tiene y allí les aplican el 100%. No sé, sería otro marco de debate para poder hablar de todos estos
anuncios. O sea, a ustedes esa explicación no les ha convencido, vamos.
A mí personalmente no me ha convencido, porque volvemos a repetir, en Baleares tienen el mismo descuento para avión y barco, para desplazamientos entre islas, incluso hacia la península, y tienen tren y tienen metro y allí se les ha bonificado al 100%, porque en Canarias no. Yo no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que podríamos hablarlo. Pero sí es verdad que coincido con lo que decía la catedrática de movilidad. Dos cosas muy importantes. Primero, que las reducciones se mantengan en el tiempo, porque imagínate tú que ahora se aplica una reducción. Imagínate que hubiera sido gratis, ¿no? Durante 4 meses y el 1 de enero vuelve a ser otra vez al 100% del precio.
Sí.
eso lo que hace es disuadir a la gente que durante 4 meses lo ha usado y luego, al volver a ser caro, lo deja de usar. Sin embargo, si lo mantenemos en el tiempo, aunque solo sea un 30% o un 40%, pues es mucho más útil. Y luego la rapidez, eso también está claro, y en eso es lo que estamos trabajando. Ya, de hecho, tenemos casi terminado uno de los carriles preferentes para entrar a la laguna, lo habrán podido ver desde Las Chumberas hasta la estación de Guaguas de la Laguna, y seguimos trabajando los carriles Busbao, en el que ya estamos haciendo pruebas con las luces en la zona de la estación de Guaguas para ver cuáles son las luces que hay que colocar en la autopista. O sea, esos dos aspectos son importantes, que el descuento sea permanente y que el transporte sea más rápido. Y luego también sí pedirle al Gobierno de Canarias, que me parece muy bien, diciendo que los ayuntamientos y que los cabildos son los responsables, que arrimen el hombro. Yo también, a mí me gustaría que también el Gobierno de Canarias que pudiera también arrimar el hombro, porque no solamente depende del cabildo, ¿no? Y las cuantías que nosotros estamos poniendo ahora mismo, y de hecho nos hemos comprometido a poner cada año 10 millones de euros para mantener el 34% de descuento indefinidamente, que el Gobierno de Canarias también arrimara al hombro y pusiera alguna cuantía presupuestaria para poder aumentar ese porcentaje y no que recaiga solo en los cabildos y ayuntamientos.
Eso, desde luego, no ha sentado bien en algunos ayuntamientos. Esta mañana he hablado, por ejemplo, con el alcalde de La Orotava y, desde luego, no ve bien esa alusión a los ayuntamientos. Enrique Arriaga, muchísimas gracias. Un saludo.
Nada, ustedes, buen día.
Hasta luego. Nombra a Paco Linares porque es que en Coalición Canaria están bastante enfadados. Hemos escuchado también esta mañana a Fernando Clavijo unos términos bastante concluyentes y es un poco el discurso que veo en todas las cabezas visibles de Coalición Canaria, como por ejemplo su portavoz en el Cabildo, Carlos Alonso. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué valoración hacen ustedes de este anuncio del Gobierno de Canarias?
Bueno, y del Estado, ¿no? Que nos deja en segunda fila, como parece que es habitual, y aquí, oyendo lo que dice el señor Arriaga, pues nos contentamos, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir peleando porque el Estado financie el 100% de la gratuidad del abono de la guagua, que es para nosotros el medio de transporte público, que es equivalente a las cercanías, porque aquí no hay trenes, ¿no? Guaguas y tranvías, ¿no? Uh-huh. Y eso lo vamos a seguir peleando. Nosotros no nos conformamos con que el gobierno del Estado trate a Canarias como una región de segunda fila, ¿no? Y además, se viene el señor Sánchez aquí de vacaciones y nos dice en la cara que no, que nos contestemos con lo que tenemos y que, sin embargo, si vives en la península y tienes que usar el tren todos los días para ir al trabajo, sí te lo doy gratis, pero en Canarias el que coge la guagua desde La Orotava, desde Candelaria o de cualquier zona de la isla, pues no, ese tiene que pagar el 50% del precio, ¿no? Yo creo que es impresentable, ¿no? Y que el cabildo se contente con eso, pues me parece pues también impresentable, ¿no? Infumable.
A ustedes no les contenta ni mucho menos el tema de que se amplíe al tranvía, que era una de las exigencias, o a las guaguas urbanas, ¿no?
No, eso es lo que era lógico, ¿no? En la medida en que, como dice el régimen económico fiscal de Canarias, no hay distinción entre el transporte urbano e interurbano en las islas, todos tienen la misma consideración, deben tener la misma consideración, pero es que, además, la financiación que debe dar el Estado es del 100%, no del 50%. ¿Qué razón hay para que en Baleares, por ejemplo, el transporte público se vaya a financiar al 100%, o en la península en trayectos de cercanías, y en Canarias no? Es que no hay ninguna razón para que en Canarias, que además tienen los mayores niveles de pobreza, los sueldos más bajos y donde la inflación está siendo mella de una manera muy importante en las familias, pues nos traten, a ti te doy una cosa y a ti te doy la mitad. Y eso no puede ser, o sea, es que cualquiera lo entiende, en la calle lo preguntas y todo el mundo está indignado, ¿no?
¿Qué les parece que el consejero Antonio Olivera haya dicho que eso es un mínimo que marca en principio el Estado, pero que los ayuntamientos, incluso los cabildos, pueden aumentar esos porcentajes?
Claro, los cabildos y los ayuntamientos pueden hacerlo, desde luego, pero es que no esa es la cuestión. La cuestión es por qué no lo hace el Estado cuando sí lo hace en la península. Una persona que vive un peninsular, que, vuelvo a repetir, que está en Alcobendas y se vaya a Madrid a trabajar todos los días, va a tener desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre el transporte público gratis. Coge el tren de cercanías todas las mañanas y se vuelve por las tardes y no le cuesta nada. Alguien que vive en La Orotava y que va a Santa Cruz a trabajar todos los días o al sur, tiene que coger la guagua y el Estado le va a pagar solo la mitad del trayecto. Y pretenden que con los impuestos los canarios paguemos la otra mitad, que es lo que dice el señor Olivera. Es decir, que con los impuestos que pagamos todos, que financian a las corporaciones locales de las islas, a través del IGIC y otros impuestos, paguemos el otro 50%, mientras el señor Sánchez se lo paga al resto de españoles gratis total. No me parece razonable, no me parece razonable. Nos tienen que dar el mismo trato. Si allí es el 75%, aquí es el 75%. Si allí es el 50%, aquí es el 50%. Si allí es el 100%, aquí también el 100%. No debe haber diferencia. ¿Por qué diferencian a los canarios respecto al peninsular? Es muy clara la cuestión. Uh-huh. Y además, ya de hace unos días hemos pedido, el viernes pasado, al Cabildo que convoque un pleno extraordinario sobre este asunto, con una propuesta de acuerdo para reclamar al Estado el mismo trato que en Península. Lo que pasa siempre, pues el Cabildo no escucha, no oye, mira para otro lado y esperar a que pase el mes de agosto, pase el mes de septiembre, cuando la ley lo obliga a convocar el pleno extraordinario, y de nuevo el Cabildo se queda atrás, porque para ellos lo más importante, pues no sé lo que es. Desde luego no es defender a los ciudadanos de la isla de Tenerife, ¿no? Yeah.
Muy bien. Carlos Alonso, portavoz de Coalición Canaria del Cabildo. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Hay mensajes por aquí en el 610-10-80-11. Creo que lo que dice este señor, dice un oyente por aquí, tiene mucho de coherente. ¿Por qué a nosotros el 100% no y en Baleares sí? Es una pregunta que no dejo de hacerme, dice por aquí en oyente. Hemos saludado a Enrique Arriaga, de Ciudadanos, hemos saludado a Carlos Alonso, de Coalición Canaria, pero hay un alcalde, que hablábamos con él la semana pasada, del Partido Socialista, y que exigía ese 100% de descuento, de bonificación, también para los canarios. Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, ¿qué tal? Buenos días, alcalde.
Muy buenos días, don Guillermo.
¿Qué le parece este anuncio del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias finalmente? No nos dan el 100%, pero sí, por lo menos se extiende al tranvía y a las guaguas urbanas. ¿Qué valoración hacen ustedes del Ayuntamiento de La Laguna?
Pues me parece insuficiente. Lo he dicho en otras ocasiones y entiendo que todavía tenemos margen de maniobra, de mejoría en esta subvención. No es posible que se siga proponiendo el 50%, en este caso hay que aplaudir que la decisión ya sea también mirada para que sea subvencionado el tranvía, pero yo sigo entendiendo que hay que hacer esfuerzos, trabajo conjunto entre las diferentes administraciones para que esa subvención pues sea del 100%. Yo no me escondo nunca cuando he dicho abiertamente que no entiendo esa diferenciación que se hace entre territorios. Ahora mismo hay que aplaudir esa decisión del 50%, pero desde mi punto de vista, como alcalde del municipio de La Laguna, entiendo que es insuficiente. Hay que tener mayor sensibilidad con la ciudadanía de nuestro municipio y también del área metropolitana. No me he escondido nunca, no me voy a esconder ahora cuando digo que hay que seguir luchando y trabajando para que sea subvencionada el 100% de la tarifa en cuanto a la utilización del tranvía, porque es un bien para toda la ciudadanía de La Laguna, para el municipio, para la área metropolitana, para la isla de Tenerife y para los canarios. Y por tanto hay que arrimar el hombro. E incluso ya lo he dicho abiertamente, que si las administraciones tenemos que sufragar ese otro 50%, pues tendríamos que sentarnos y hacerlo todos, pues digamos, ese sobreesfuerzo que también se podría hacer por parte de las administraciones locales.
¿Es consciente, Luis Geray Gutiérrez, de que sus palabras como alcalde socialista, recalco lo de subrayo lo de socialista, tienen valor doble en este caso?
Bueno, yo soy el alcalde de La Laguna. Soy alcalde del municipio de San Cristóbal de La Laguna y tengo que velar siempre por el interés de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro municipio. Más allá de partidos políticos, aquí estoy como alcalde de los que me votaron y también de los que no me votaron. Y, por supuesto, buscando siempre el interés de la ciudadanía del municipio, me va a encontrar a mí. En este caso, el área metropolitana, el municipio de San Cristóbal de La Laguna, las líneas del tranvía, pues mayoritariamente pasan por nuestro municipio. Y, por tanto, entiendo que esas 13 millones de personas, casi 13 millones de personas que fueron las que utilizaron el tranvía en el año anterior y este año incluso ya, por lo que ha dicho el vicepresidente del Cabildo, se han incrementado. Hay que buscar esa posibilidad que tenemos ahora mismo para que sea subvencionado al 100% y así también eliminar los vehículos de desplazamiento individual, los coches, las motos, que vienen también a seguir aumentando esa huella de carbono que tanto mal nos está haciendo a las grandes ciudades. Y yo lo he dicho abiertamente, si tenemos la posibilidad de que el tranvía sea comparado con estos ferrocarriles de cercanía o esos otros subvenciones que hay a nivel estatal, tanto en Baleares como en el resto de la península, los canarios no somos menos y tenemos que también tener ese 100%. Y hay que ponerse a trabajar todas las administraciones, sin confrontación. Sí. Hay que trabajar para que lleve a cabo esa subvención del 100%. Lo siento, tengo que decirlo abiertamente.
Habla de trabajar todas las administraciones, pero, por ejemplo, desde el Gobierno de Canarias se apela a que este 50% puede ser elevado por las propias ayuntamientos, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo estoy en disposición, y lo he dicho abiertamente, siempre de llegar a un consenso y un acuerdo. Ahora, si se nos explique bien cuál es el fundamento del por qué no se lleva a cabo el 100% de la subvención estatal al área metropolitana, de este caso de Tenerife, y en base a esos argumentos nosotros estudiaremos y pondremos toda la maquinaria propia del ayuntamiento para ver si podemos o no podemos solventar ese otro 50% que estamos pidiendo desde el Ayuntamiento de La Laguna. También es cierto que hay peticiones ya formales por parte de otras administraciones al gobierno de Canarias para que también arrime el hombro. Y reitero, que se explique bien cuál es el fundamento por el cual la subvención de otros territorios si es al 100%, y en este caso el área metropolitana de la isla de Tenerife no lo es. A partir de ahí, busquemos soluciones y siempre el entendimiento y la concordia de las administraciones, porque es la mejor solución, buscar siempre una solución más allá de un enfrentamiento entre corporaciones, ¿no?
Perfecto. Luis Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muchísimas gracias. Un abrazo, alcalde.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Ha hablado claro. El primer edil lagunero, siendo socialista, dice que va a luchar por ese 100%. 11 y 40 minutos. Van a sonar los hombres. Sí, a ver. Los hombres, que por cierto van a estar en La Palma, el próximo sábado 27 de este mes, de agosto, van a estar en el municipio del Paso, David Sumer y sus chicos.
Sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios. Mal rollito entre los dos, lo noto. Tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto. Me está matando poco a poco y lo noto, me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto, y lo noto, noto que mi corazón, no sé. Tenemos que hablar, porque ya se va acabando el aire entre nosotros, y lo noto. Que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC.
9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Pensando yo que para rebajar la de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:46, vamos a nuestro Tiempo de Análisis de los martes con este tema de las bonificaciones y del anuncio ayer de que finalmente no se llega al 100% por parte del presidente Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres. Vamos a saludar a Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
Y también Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenos días.
¿A ustedes qué les parece? ¿En qué ha quedado este asunto? Al final nos extienden la bonificación también a las guaguas urbanas, también al tranvía en Tenerife, pero no llegamos al 100%. ¿Qué lectura hacen un poco de toda esta situación que tanto está dando que hablar, Bernardo? Humberto.
Bueno, la verdad es que la pregunta ayer era si la encuentro, la entrevista entre Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez iba a dar resultados en este sentido, ¿no? Y el resultado que se esperaba era ese que acabas de decir, Guillermo, ¿no? Lo de llevar al 100% la subvención al transporte, resultado que finalmente no se obtuvo. Entonces, por ese lado, pues no cabe sino calificar de fracaso a los que la reunión esta, al menos para los que tenían esa expectativa, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es quizá debería haber sido un poco más moderada la expectativa porque no había señales en las reuniones preparatorias de lo de ayer, porque estas reuniones se preparan, de que se pudiera lograr, ¿no? Y bueno, ya después queda también para comentar la anécdota de lo que ha sido el lenguaje gestual, ¿no? Y el todo lo que se transmite más allá de las palabras y de los textos en cuanto a las imágenes que hemos visto de la reunión de Pedro Sánchez aquí en Canarias.
Ahora te pregunto por eso, pero tu impresión inicial, Humberto, sobre todo este asunto.
Hombre, pues a mí me queda el recuerdo de lo que se hizo en la época del confinamiento de la pandemia, que se facilitó el transporte público. Más allá de eso, creo que se ha perdido una oportunidad y no, desde luego, no renuncio a que si tantas veces cuando venga el inicio del curso es recurrente las colas de la autopista, no voy a cansarles ahora en algo que es archiconocido. Lo cierto del caso es que la solución pasa por el transporte público. En ese encuentro, algunos esperaban, se debatían entre el 100% de cubrir los gastos y casi se coló a última hora el tranvía, porque si no, ni eso.
Sí. Hombre, que si no se cuela el tranvía, se hubiera dado una buena. ¿Qué querías comentar, Bernardo, sobre el tema del lenguaje postural, el lenguaje no verbal?
Bueno, porque algo se ha hablado de eso en redes ayer, sí. ¿No? Y bueno, aquellos que bueno, entienden la política como una constante reivindicación, ¿no? De con un cierto aire nacionalista, ¿no? De Canarias hacia el gobierno nacional, pues lo que notaban era un lenguaje corporal que traslucía cierta sumisión, podríamos decir, ¿no? Sí. De Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez, desde la forma en sentarse hasta la forma de mirar, ¿no? Con la típica frase esta, ¿no? Que se usa para mostrar cuando alguien está enamorado de otra persona y dice, ojalá alguien te mire como fulano mira a Mengano, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces recurrían a la forma de mirar que tenía, parece, en alguna de las instantáneas, ¿no? No creo que en todas, pero en alguna de las fotos parecía que estaba el presidente canario embobado, ¿no? Con Pedro Sánchez y entonces, bueno, mal puede reclamarle cosas o pedirle que sea más contemplativo con determinadas circunstancias de las islas si está en ese estado de, bueno, de suspensión temporaria del juicio, que es el enamoramiento, ¿no?
Más allá de este asunto en particular, sí me gustaría plantearles una cosa de forma genérica, está relacionada, lógicamente, pero realmente ayer hablaba, por ejemplo, con la coordinadora regional de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, en este programa, ¿no? Es decir, ¿ustedes creen que hay un olvido continuado, digamos, gobierne quien gobierne Madrid, algunas cuestiones que son fundamentales para Canarias, por ejemplo, cuando se nos toca o se toman decisiones que afectan a nuestro REF? ¿Hay que estar siempre permanente encima, con independencia de los partidos políticos, sea el PSOE, sea el PP, tenga Podemos labores de gobierno? Es decir, ¿ustedes creen que esa realidad es así? ¿Y por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Me gustaría conocer su opinión.
Pero es que, bueno, yo creo que pasa por tomarte el pie de romance porque sí. Estamos ya a las puertas de la campaña electoral. O sea, porque bien es cierto que partidos que han estado compartiendo labores de gobierno han tenido oportunidades no solamente a las puertas ya de septiembre, de recta final a mayo del 2023, de tomar algún tipo de acción más inmediata. A mí sí me gustaría no quedarme solo en el lenguaje corporal de lo que decía Bernardo, sino también, ayer yo creo que el presidente Torres, un poco, permítase la licencia, fue utilizado para no centrarnos en el debate en Canarias, que nosotros estábamos más preocupados por el transporte, y lo utilizaban más para la refriega nacional con el tema del decreto o las normas energéticas y darle respuesta al caso de Madrid, si lo iba a llevar a los tribunales. Creo que el discurso aquí en Canarias, a nosotros lo que nos estaba preocupando era el tema del transporte y bueno, al final nos quedamos a mitad de camino. Nos hemos quedado a mitad de camino y sobre todo que no hay que estar esperando a que venga la proximidad de las elecciones para dar respuesta a algo que está, además, por el REF, está estipulado, está regulado y que parece como que tenemos que estar continuamente pasando una reválida para defender lo que son.
Es que eso te iba a decir, que parece que el dicho de que no, el que no llora no mama, quiere decir, con esto,
sí,
con el REF,
ahí,
con,
está reconocido.
Con 20.000 cuestiones, es decir, que secuencialmente parece que en Madrid o se olvidan o no hay nadie que les recuerde o yo me pregunto para qué demonios están los diputados y senadores, en este caso el Partido Socialista, pero cuando gobernaba el Partido Popular también ocurría, quiero decir, o sea, ¿por qué pasa esto, Bernardo?
Sí, bueno, probablemente porque el nivel actual de los políticos es diferente o menor al de otras épocas, porque el sistema político actual prima la obediencia al partido antes que la obediencia a los electores, a los que te han puesto en ese puesto público, y porque, bueno, ya no hay figuras como José Murphy en Tenerife o Fernando Loni Castillo en Las Palmas, ¿no?, que en su día fueron férreos defensores de los intereses canarios, ¿no? Yo creo que hay cierto...
Pero mira,
miedo,
siempre hay excepciones a la regla también, porque acabo de entrevistar a Luis Higuera y Gutiérrez, que es socialista, y dice que no está conforme y que él va a pelear porque se llega al 100%, o sea que... y ha dicho que él antepone los intereses de los ciudadanos de La Laguna a los intereses de su partido.
Me parece inteligente de su parte, mientras los márgenes de sumisión al partido se lo permitan, que no sé cuáles son, ¿no?, ni hasta dónde llegan. Pero me parece inteligente de su parte jugar esa carta, aunque sea una batalla perdida, ¿no? Porque entre nosotros creemos que va a salirse con la suya o que al final la disciplina del partido se impone. No sé, ¿no? No sé, no, uno no es aquí adivino ni tiene la, la bola de cristal, pero bueno, de, como rentabilidad política le, le puede sacar, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí.
Bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. El otro gran tema de la semana es el de que a las 00 horas de hoy entra en vigor el decreto que al final el Partido Popular no pudo, no pudo tumbar, de medidas de ahorro energético. Al final, Bernardo Humberto, bueno, nos han dejado bajar 2 graditos en los restaurantes por lo menos. Si se comen el chuletón, igual no van a pasar tanto calor, a 25 grados, ¿no?
Bueno, y vamos a ver además las medidas de control, porque se estaban incluso anunciando que aquellas empresas o que se quede, que quede constancia que no se regula, se enfrentan a multas que van, son sí, sí, verdaderamente millonarias.
Sí, 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 sí. Ahora, ¿habrá, qué decir, habrá capacidad de investigar,
de control,
y de inspección de todas estas cosas? ¿Ustedes qué creen?
Es que igual el riesgo que corres muchas veces es que te quedes en la anécdota, o sea, que te quedes en la corbata y que no veas realmente la profundidad del debate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea,
creo que estiman que se va a bajar el consumo energético entre un 4 y un 5%. Tampoco parece una cifra astronómica, la verdad, pero bueno.
Hay que ver, ¿no? Yo creo que desde el principio, desde que se publicó este decreto la semana pasada, se empezó a dudar de su capacidad sancionadora, ¿no? Porque incluso hasta fuentes del propio ministerio o vinculadas al, sí, son parte del ministerio, como el IDAE, ¿no? El director del IDAE ha dicho que no hay capacidad para estar haciendo un control y en todo caso ya llevarlo a la represión sancionadora, ¿no? Y que de algún modo no tendría sentido hacerlo, llegó a decir. Entonces, bueno, por un lado parece que quieren poner mano dura. Estoy profundamente en desacuerdo con esa mano dura, quiero aclararlo, ¿no? Porque las cosas yo creo que no se hacen por decreto y creo que además un gobierno no tiene derecho a decirle a nadie cuánto tiene que gastar de energía, porque, bueno, siempre se amparan en los grandes intereses nacionales, en lo que nos conviene a todos, pero bueno, esa es la excusa, vamos, ha sido una permanente histórica, una constante histórica, que el bien de todos es lo que usan todos los gobiernos para saltarse la ley y para imponer su voluntad a la de los ciudadanos, ¿no? Eso siempre es así. No hay medida, digamos, autoritaria que ningún gobierno haya dejado de justificar en que es por el bien de todos, y en este caso no es una excepción. Recordemos que venimos de un confinamiento por la pandemia que fue declarado ilegal por los tribunales,
sí,
¿no? Entonces,
sí,
a partir de ahí, ¿qué nos esperan?
Hombre, imagínate que Ayuso se sale con la suya, va al Constitucional y le da la razón al Constitucional, la que se puede armar políticamente
en
este país.
Vamos. No me sorprendería.
De luego que sí. Bernardo, Humberto, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.
Nos manda un oyente una foto por aquí, dice, estoy en mi casa, nos pone el aire acondicionado a 22 graditos. Bueno, pues lo que haga cada uno en casa lo puede hacer. El problema ya lo saben que es en comercios, restaurantes, edificios públicos, empresas, etcétera. Pero bueno, en casa no nos van a limitar. Así que no va a ir nadie, ningún inspector a su casa a mirar si usted tiene aire acondicionado en 22 o 24. Pero cuidado que le va a subir la factura de luz después, eso sí te lo digo, ¿eh? Bueno, Maricruz Domínguez, nos vamos al Canaima, ¿no?
Pues sí, siempre es bueno.
Claro,
cualquier
sí,
hora es
claro
buena, cualquier
sí,
hora es buena.
Claro.
Además, hoy está el tiempo más fresquito, apetece. Vamos a ver, en Canaima tienen hoy 2 menús. En el primero ofrecen crema de verduras y ensalada chef, y en el segundo arroz frito, que es una delicia.
Sí.
Parece sencillo, pero es exquisito. Y ropa vieja.
Lo que no, estupendo. No, estupendo, Maricruz.
El arroz frito.
El arroz frito.
El arroz frito,
sí, sí, sí.
El arroz frito.
¿Y de postre qué tenemos?
Quesillo.
Ah, quesillo.
Quesillo. Con un poquito de caramelo por encima. Vale. Y la sugerencia del día, pues, gazpacho de tomate, ensalada de lentejas, la pata asada increíble, gambas al ajillo, huevos estrellados, albóndigas y el arroz con pollo. Y de postre, bueno, primero voy a decir la carne, solomillo de cerdo y chuletas de cerdo. De pescado, chocos, calamares y chernes, que bien me lo sé. Y de postre, arroz con leche coco conocido y crema catalana, quesillo y tarta de queso.
Oye, todo riquísimo, ¿eh?
Todo y, además, si no... es como lo hacen, como los productos son buenísimos, sí. Y lo hacen con tanto entusiasmo y tanto cariño, sale bueno.
Claro que sí. Y si bueno. No te pides una de las arepitas ahí buenas venezolanas
sabía,
que tienen, ¿no?
Lo sabía.
Claro que sí. Y si estás en casa y dices, ay, es que no tengo ganas de salir, lo pides por Glovo, sí. Y te lo mandan.
Si estoy en casa, voy a casa de ese señor que lo tiene a 22.
Amigo, Maricruz se va a su casa con el aire acondicionado a 22 grados. Lo pides por Glovo y te llevan unas arepitas ahí a casa que
lo
están
que quiera,
tremendamente
recién
buenas.
Hecho y al momento.
¿Dónde está el Canaima, Maricruz, que no lo hemos dicho? En el Polígono Costa Sur, ¿no? Ahí, enfrente de la antigua fábrica de Fle, claro que sí. Bueno, con el Canaima ya hemos llegado a las 12 del mediodía, nos queda una hora de radio. Miren, nos vamos a ir hasta La Palma, a hablar de turismo ahora con su consejero, el consejero de turismo del Cabildo, Raúl Camacho. Les vamos a contar que los pacientes del Hospital Universitario de Candelaria le han dado muy buena nota, notable alto, un 8,6 en la encuesta de calidad al Hospital La Candelaria. Estaremos en Arico, que están en fiestas, estaremos en Santa Cruz de Tenerife. Si es que tenemos un montón de temas que nos todavía nos restan para la segunda hora del programa. No muevan al dial, que llega el boletín informativo. Y seguimos con todos ustedes una hora de radio por delante, como siempre, hasta la 1 de la tarde, aquí en la mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.